Hola, bienvenidos al centenario de Enclave Podcast. Hoy, para celebrar esta ocasión tan especial, está aquí todo el combo de las personas que han pasado por estos micrófonos. Andrés Caro, Juan Arturo González, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo y Luis Guillermo Vélez. Bienvenidos al centenario, felicitaciones a todos.
Toda la militancia, diría Santiago.
Muy importante, suena que fueran 100 años, pero son 100 semanas o 100 episodios, lo cual indica que podríamos ir mucho más para adelante.
Enclavados.
100 episodios, 3 años.
Así es, Santiago, este es el episodio número 100 de Enclave, podcast empezado con Andrés Caro y con todo el equipo hace ya 3 años. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a trascender la pandemia y que íbamos a seguir todavía aquí hablando de la complicada, dura y fascinante realidad política colombiana tanto tiempo después?
Bueno, ya Luis Guillermo, ¿qué dice usted eso? ¿Por qué no empieza Andrés Caro y nos cuenta un poco de cómo surgió la historia de este maravilloso proyecto?
No, pues primero lo saludo y la saludo, doctora Paula. Quiero contarles cómo empezó Enclave. Pues Enclave empezó porque Luis Guillermo y yo empezamos a hablar de empezar algo, como siempre. Es una conversación que siempre tenemos de que, ¿ahora qué hacemos? Y hace 3 años tuvimos la conversación de, pues, ¿por qué no empezamos un podcast? En esa época no había tantos podcasts, había muchos, pero no había tantos, y había pocos de conversaciones políticas. Inmediatamente a mí se me ocurrió para el rol de director, productor, editor, Juan Arturo, que se montó desde el primer día. Y buscamos a Paula y a Juan Carlos muy rápido, o sea, antes de grabar el primer episodio, y todavía Enclave no tenía nombre. El nombre se lo pusimos luego de una sesión de una semana de WhatsApp, y el nombre que hicimos una encuesta, sí. Y el nombre que resultó lo propuso Juan Carlos Restrepo, además Enclave.
Paula. Bueno, es que,
perdón, fue Paula.
Hay una discusión entre Paula y Juan Carlos, como la de Peñalosa y Metro y Petro por el Metro de Bogotá, como por quién.
Un monkey service, sí.
Digamos, Caro que le quería poner el baluarte o algo así.
Barricada, yo le quería poner barricada. Pero no me dejaron.
No había primeras líneas todavía.
Vanguardia. Pues creo que ahora se llama así, desde que llegó Santiago Vargas.
Yo iba a ponerle el Pandemia Times, pero no.
¿Cómo?
Pandemia Times, pero no.
Pandemia Times, eso está bueno. No, y bueno, empezamos con, yo creo que gracias a la constancia de nosotros cuatro, y sobre todo al trabajo de Juan Arturo, que es el cuarto de máquinas, y la máquina y el productor, y uno de los motores importantes de ese proyecto. Y por ahí en la mitad entró Andrés Mejía, que pues que yo no lo conocía, pues nadie lo conocía en verdad. Y
yo sí.
Yo todavía no me conozco.
Exactamente.
Con Andrés fue que
una reflexión muy profunda.
Con la llegada de Andrés fue que el podcast empezó a mover a la izquierda, sí. Lo que me abrió las puertas para después llegar.
Exacto.
Exacto. Claro, yo le preparé el camino a Santiago.
Sí, antes esto era un baluarte de una de esas casas conservadoras.
Era un baluarte de las buenas costumbres, de la moral y las buenas costumbres.
Exactamente.
Se han ido perdiendo.
Que se han ido perdiendo poco a poco, pero no, pues ya, esa es como la historia del principio del podcast.
Pero Andrés, yo creo que vale la pena, porque es que son 3 años, 3 años cumplimos esta misma semana que cumplimos 100 episodios, pero no son cualquier 3 años, era la pandemia, era la cuarentena y el encierro total, es decir, esta era la pandemia pre-vacuna, además, pre-vacuna, no nos habíamos vacunado y no sabíamos cuánto íbamos a durar encerrados y no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no. Entonces, creo que vale la pena agregarle a ese resumen que usted hace el hecho de que primero fue un proyecto de pandemia como para no volvernos locos, ¿no? Para hacer alguna cosa durante el encierro. Y segundo, que sí había ese nivel de incertidumbre. Yo, en mi caso, yo perdí a varios familiares por el COVID y era esa sensación cuando usted salía a la calle completamente envuelto en bolsas de basura y más o menos quemaba la ropa cuando regresaba con una bolsita de comida y 6 excusas médicas por si lo paraban en la calle. Era una época muy particular, que acompañará siempre a este podcast, porque creo que esa génesis nos hizo un poquito lo que somos, un poco irónicos, un poco librepensadores y librehabladores, porque finalmente nos íbamos a morir. Yo creo que esto en algún punto alcanzó a ser recibido por cada uno, por lo menos en mi caso fue así, como este va a ser como mi legado. Yo aquí voy a decir lo que nunca he dicho en una conversación agradable con amigos y que...
Voy a decir largo.
Yo lo voy a decir exacto, y lo voy a decir
la
largo.
Es la terapia acá.
No es un legajo.
No me voy a ahorrar expresión.
4 veces, entonces hablo corto, ¿no? Dame vacunaron y hablo corto.
Y ahora,
pero así era.
Ahora que ya sabemos que no nos vamos a morir, nunca.
De pronto nos morimos. Ahora sí, de pronto nos morimos.
Ahora podemos hablar más espaciado.
Exacto. Oiga, pero en serio, ¿ese era el estado de ánimo, el mood? Como ya esto es simplemente para decir lo último que tengo que decir antes de que el destino venga por mí.
Pero Restrepo no ha terminado. Podcast,
pero el mundo era.
Es que además Restrepo en esa época tenía las comorbilidades, ¿no? Porque es que después fue que se metió al gimnasio y a ser cantante de rock.
Es cantante de rock.
A
sí.
Pilates.
En esa época.
Tienes razón.
En esa época.
Oiga, Juan Carlos, pero ya que... Ay, sí, Luis Guillermo. Sí.
Bueno, cuando empezamos a hablar con Andrés de esto hace 3 años, el formato del podcast era un formato nuevo en Colombia. Se usaba en Estados Unidos, tampoco era que fuera muy viejo, pero era nuevo en Colombia, empezaban los primeros podcasts, y nos pareció que podía ser un medio interesante para hablar de la coyuntura política colombiana semanalmente o quincenalmente, con un grupo de amigos, como si fuera una charla coloquial. Buscábamos ser en ese momento bastante objetivos, centristas, por así decirlo, en las opiniones. Estaba la polarización muy fuerte entre Álvaro Uribe, el duquismo y lo que se conocía en su momento como el santismo. Entonces, pues no, la idea nuestra era hacer algo un poco más neutral y opinar de lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Paula.
Para este episodio volví a oír la introducción y un pedazo del primer episodio de Enclave Podcast.
Bueno, bienvenidos a Enclave, un nuevo podcast que estamos lanzando en esta primera entrega. Nos acompañan hoy Paula Costa, Juan Carlos Restrepo, Andrés Caro y nuestro productor Juan Arturo González. Este es un podcast que busca discutir temas de coyuntura, temas de actualidad, desde una perspectiva propositiva. Creo que todos estamos un poco cansados de las discusiones eternas, de las grandes peleas, de las polarizaciones, y lo que la gente está buscando es una discusión un poco más ilustrada.
Varias cosas. Uno, claramente el tema que nos estaba marcando a todos era el tema de la pandemia. Abordamos en ese momento el programa de renta básica y todo el desarrollo, las investigaciones que estaban haciendo en torno al coronavirus. El primer moderador fue Luis Guillermo, y claramente había una gran novedad del formato del podcast. Para mí fue prácticamente este el primer podcast del cual tuve yo noticia.
Oiga, pero como bien recordaban ahorita Paula y Luis Guillermo, cuando empezó este proyecto, mucho ha pasado desde que empezó este proyecto hace 3 años. En aquel entonces estábamos ante el regreso del uribismo al poder, el petrismo se estrenaba en la oposición, Oscar Iván Zuluaga todavía no se había puesto sus nuevos implantes de pelo, que Irene Vélez todavía seguía en concursos de nado sincronizado, según creo yo. Pero decía García Márquez que cuando uno se va de Colombia, se ausenta de Colombia por un par de semanas y vuelve, siente que todo ha cambiado. Pero cuando se ausenta durante varios años y vuelve, se da cuenta que nada ha cambiado. Quería empezar por hacer una ronda y preguntarles a cada uno de ustedes cómo ven que ha cambiado la coyuntura política de nuestro país en los últimos 3 años. ¿Quién quiere lanzarse? Andrés, veo que está que se habla.
¿Yo o Andrés Mejía? ¿Cuál? Sí.
Caro va a hablar de los últimos 200 años de la política colombiana.
Bueno, pues ha cambiado mucho, creo que es lo primero que hay que decir, es un lugar común, pero creo que ha cambiado mucho los debates que teníamos
hace 3 años. Casi que dice que es un país de contrastes.
No, pues perdón, Andrés Mejía, nuestra audiencia no lo ve, pero decide disfrazarse de Álvaro Uribe hoy. Y está
pues
muy bravo.
Es como homenaje al eso es lo que representa el espíritu de este país. Trabajador, madrugador, bañado.
Bueno, y en primer lugar, creo que la pandemia fue un cambio radical en el modo de vida en Colombia. Y creo que la elección de Petro fue como tirar los dados de ceros en la política colombiana. No sé si de ceros, pero fue como un tiradón de dados que cambió las fuerzas, los debates, las preocupaciones políticas. Entonces, por un lado, creo que el debate público y la opinión pública han cambiado mucho, pero pues al final, como pues las cosas no cambian en últimas fundamentalmente, y creo que este gobierno es un gobierno de alguna manera similar a otros gobiernos, aunque tenemos un presidente que dice mucha bobada, como hemos tenido presidentes antes también así. Creo que Colombia ahí va. Usted no se acuerda, Santiago, pero mi manera de medir la realidad es por el precio del dólar, y entonces pues creo que no va tan mal. Y
claro, con la libra.
No, pero lo de Santiago es con la libra, con el pound sterling, sí, es muy elegante. Pero yo siento que, pues que sí, que Petro realmente transformó a Colombia, digamos, no como Franklin Delano Roosevelt, que es lo que a él le gustaría, sino que cambió la discusión política en Colombia y ahora siempre estamos hablando de otras cosas. Entonces yo creo que estos tres años han sido tres años en que teníamos un país y ahora tenemos un país muy distinto.
No, yo pensaba, como decía Santiago ahora, yo me incorporé a este proyecto cuando ya el proyecto estaba andando y llevaba un tiempo, estaba muy consolidado, entonces yo no tengo esa memoria desde el principio. Sin embargo, si me preguntan cómo ha cambiado el país desde esa época, digamos mediados del año 2020, cuando todavía estábamos atravesando la incertidumbre de la pandemia, cuando no sabíamos cuánto iban a durar los confinamientos, cuántos iban a demorar las vacunas, la impresión que yo tengo es que en ese momento Colombia empezó a entrar en una especie de periodo especial que se salió de la trayectoria, que voy a decir el adjetivo normal, lo cual no significa que sea bueno, pero se salió más o menos de su trayectoria y empezó a entrar en una especie, a hacer tránsito por un montón de incertidumbres, y yo creo que nosotros todavía estamos en ese periodo, todavía estamos viviendo ese periodo. Creo que la elección de Gustavo Petro es probablemente la consecuencia más visible de ese periodo. Creo que es algo que no habría sucedido en condiciones de normalidad, porque es un periodo en el cual tuvimos unas distorsiones, unas afectaciones económicas enormes, muchísima gente sin trabajo, muchísima gente literalmente sin tener qué comer en la época de la pandemia, de una situación que es especialmente difícil, que es la de un montón de gente joven, en particular hombres jóvenes, sin trabajo, sin estudios, sin ninguna oportunidad. ¿Y por qué digo lo de los hombres? Porque no es que para las mujeres sea más fácil la situación, por el contrario, es probablemente más difícil, sino que en muchas partes del mundo y en muchas experiencias históricamente está visto que el que en un país haya una cantidad de personas jóvenes, hombres, sin esperanza, sin ningún objetivo para su vida, eso termina transformándose en movilizaciones relativamente fuertes. Tuvimos luego las movilizaciones del paro nacional de 2001, que son algo completamente atípico en Colombia, nada así ocurría por allá desde el año 77 tal vez. En fin, mi única impresión es que entramos en un periodo en el cual todavía estamos navegando o todavía lo estamos cruzando, creo yo, con cierto atisbo de regreso a la media, un poco de regreso a la normalidad, naturalmente una nueva normalidad. Insisto, normal no significa bueno, pero yo creo que sí salimos de la trayectoria, ahora más o menos estamos regresando a una trayectoria que en todo caso será aproximada, pero con diferencias con la anterior.
Paula.
Mire, yo creo que muchas cosas han cambiado durante estos 3 años, el panorama político colombiano es absolutamente diferente, y un poco lo que a nivel personal me ha permitido este podcast es estar al día, estar enterada, y yo siento como estar viendo la realidad nacional desde un balcón en donde pues, estudio los temas, tengo estas conversaciones interesantes, en donde uno busca más información para prepararse y en donde en ese panorama tan tremendamente diferente que tenemos hoy versus hace 3 años, empezamos a discutir sobre unas cosas diferentes. Este gobierno del cambio supone volver a visitar temas que durante muchas décadas no se hablaban en Colombia, en una reforma tan estructural como la que está proponiendo en el sector salud, por ejemplo, se vuelve a discutir acerca de la importancia del modelo de aseguramiento y de la participación de privados en ese sector, pero en otros sectores como el de servicios públicos empezamos a tener también discusiones de cuál es ese modelo de Estado y qué debería hacer los privados y qué debería hacer el regulador. Entonces, creo que hay un cambio profundo en el panorama político, hay un cambio profundo en el tipo de discusiones que se están dando en el país, hay un cambio de cuál es la dinámica entre la oposición y el gobierno y entre la dinámica entre los diferentes sectores. El rol que tiene que jugar el empresariado, por ejemplo, en esta nueva etapa es uno muy diferente al que jugó probablemente durante varias décadas, de tratar siempre de estar del lado del gobierno y de buscar puntos de encuentro. Probablemente en estos 3 años que queden, pues muchos de esos puntos de encuentro no se podrán dar y será por otros mecanismos democráticos que se terminen dirimiendo las diferencias.
Luis Guillermo, Juan Carlos.
Nos ha tocado una época muy interesante. Yo diría que es una época de ruptura y uno podría plantear, digamos, la historia reciente colombiana como en 3 etapas. Uno diría que el 2002 marcó realmente, de manera efectiva y real, el fin del Frente Nacional. Formalmente fue en el año 74, pero lo cierto es que el bipartidismo colombiano no se rompe sino hasta la elección de Álvaro Uribe en el año 2002. Hay una primera ruptura muy importante. Y después vienen 20 años donde la lucha contra las FARC, digamos que centraliza o absorbe toda la realidad política colombiana. No solamente la seguridad democrática de Álvaro Uribe, sino también el proceso de paz de Juan Manuel Santos, que es realmente una continuidad, aunque los personajes involucrados insistan que son cosas diferentes. Lo cierto es que hay una continuidad en esos 20 años, hay una etapa muy importante, que sigue también durante el gobierno de Iván Duque. Es una época de gran crecimiento social, económico, de desarrollo, de avance del país, de resolución de una cantidad de problemas que tenía el país. Pero esa época, que yo creo que va a ser vista con muy buenos ojos en el futuro, esa época se rompe o se termina en el año 2022 con la elección de Gustavo Petro. Él se dice ser el primer presidente de izquierda de Colombia o el primer gobierno de izquierda de Colombia. Eso no es cierto, eso es falso. Se dieron una serie de gobiernos de izquierda en Colombia en el siglo XX muy importantes, más importantes que este inclusive, pero lo cierto es que hay una ruptura en 2022 y en clave juega un papel, no es que juega un papel, sino que está presente en esta ruptura, y creo que eso ha sido fascinante. No solamente el fin del gobierno Duque, sino también de esa era, de esos 20 años anteriores, y la apertura de una nueva etapa en la historia colombiana política, que ya veremos a ver a dónde nos lleva.
Bueno, yo quisiera decir que en mi opinión, Colombia es un país de profundas contradicciones. Uno podría decir que en este país no pasa nada y no ha pasado nada porque realmente en el trasfondo de la vida de muchas personas la cosa sigue igual de bien o igual de mal. Es un país que mantiene unos niveles de desigualdad, se habían corregido en los últimos 20 años con una economía en la cual se había sacado gente de la pobreza y ha habido un retroceso en ese cambio, en ese campo. Uno podría decir que Colombia es un país donde la diferencia de todo, absolutamente todo, entre la gente que vive en el territorio, en el campo, y la gente que vive en la ciudad es abismal. Es decir, en los territorios no hay los más mínimos servicios del Estado, no hay jueces, no hay hospitales, no hay vías, no hay policías, etcétera. Uno podría decir que este país es y ha sido marcado persistentemente por la corrupción y el clientelismo. En fin, no ha cambiado gran cosa, pero vivimos en un país donde, irónicamente, cuando hacen encuestas de felicidad, salimos entre los países donde está la gente más feliz del mundo, porque de alguna manera aquí no hay no hay inviernos que nos lleven a una tragedia, no hay unas guerras externas, todo ahí más o menos funciona, la gente encuentra la forma de arreglárselas. Entonces, podría decir uno que en términos generales y un poco pesimistas, aquí no pasa nada. Sin embargo, sí puedo decir que en los últimos 3 años y en los últimos tiempos, pero sobre todo pensando en términos de Enclave Podcast, aquí han pasado cosas que nunca habían pasado. Y eso es también de resaltar y no se nos puede olvidar. Primero, pues la pandemia. Ya hablamos de la pandemia, donde nos puso a todos a prueba desde la vida humana hasta la supervivencia económica y como nación. Número uno, vivimos algo que el mundo no vivía desde hacía más de 100 años, si acaso las guerras mundiales nos habían puesto en una situación similar. En segundo lugar, se rompió una tendencia bipartidista donde había un establecimiento que siempre mandaba en este país, y por primera vez en la historia de Colombia republicana se eligió un gobierno de izquierda. Aquí hay una cosa que a mí me parece que es un cambio material, y es que en Colombia, siendo un país tan desigual, donde hay tanta pobreza y donde hay tantas contradicciones como las que mencioné hace un momento, nunca, es extraño, o a la gente le sorprendería que nunca hubo un gobierno de izquierda, y ya lo hemos mencionado en este podcast varias veces, la razón principal era que existiendo su versión había una versión muy grande a cualquier cosa que se pareciera a la izquierda, y siempre que había un candidato de izquierda terminaba siendo asesinado. Por otra parte, yo creo que en el pasado más reciente sí ha habido un cambio muy importante con este gobierno de Petro, que si bien es el primer gobierno de izquierda, ha traído consigo dos cosas. Yo creo que una desilusión. Esta mañana tuve la oportunidad de tener una conversación muy larga con unas personas que viven en Estados Unidos y en Venezuela, y les decía, mire, toda esa esperanza de cambio que se revolvió con las protestas sociales, con la elección de Petro, etcétera, yo creo que debe haber una masa muy importante de personas que estaban ahí en ese anhelo de cambio, que hoy en día sienten una desilusión. Si bien solo llevamos 1 de 4 años de Petro, esas personas no han visto nada, ningún cambio ha llegado a su casa que sea sustancial. Y segundo, ha habido un proceso de desinstitucionalización, donde se ha dañado un poquito la firmeza de nuestras instituciones. Si bien hay unas que se han fortalecido, como el Congreso, ha habido otras, como las Fuerzas Armadas, a las que el gobierno de Petro le ha hecho un daño inmenso con su proceso de paz total y con el maltrato sistemático a las Fuerzas Armadas, que han hecho que en materia de seguridad tengamos un retroceso, pero catastrófico y gigante, que no teníamos desde hacía décadas en este país. Entonces, hay cosas donde uno mira en el largo plazo no ha pasado nada, y en el corto más o menos, pero también hay unas cosas que nunca habían pasado, que están dejando unas cicatrices y unas consecuencias que vamos a tener que afrontar más pronto que tarde.
Andrés Caro, creo que está que se habla por allá.
No, yo quiero decir que yo no sé si la definición importante es si el gobierno es de extrema izquierda o radical o no. Yo creo que no lo es. Creo que es un gobierno probablemente progresista y sobre todo Manzanillo. Creo que lo que es radical es el presidente, al menos en su discurso. Creo que el presidente ha decidido asumir posiciones radicales, cada vez más radicales en su discurso, contra el Estado de Derecho, incluso contra el capitalismo o el neoliberalismo, que creo que él los confunde. Para él son indistintos, pero siento que el gobierno y la administración está en un sopor producido de alguna manera por políticos tradicionales y por Manzanillos, como Lizcano, como Velasco, pues los que ustedes quieran imaginarse, y por el otro, por la incapacidad de políticos que vienen de los movimientos sociales y que no saben administrar el Estado. Pero yo no veo que el gran riesgo en Colombia sea que estamos con un gobierno de izquierda radical. Creo que eso es más bien como un fantasma que nos estamos inventando para describir un gobierno que es anómalo. Nos enfrentamos a un gobierno que no ha sabido superar el abismo entre la ideología y la realidad. Y creo que ese superar ese abismo, ese puente, es lo que va a definir los próximos 3 años en los términos que mencionaba Paula. ¿Qué va a pasar con las instituciones? ¿Qué va a pasar con el mercado y con la estabilidad macroeconómica? y qué va a pasar con la seguridad, que yo creo que son los tres asuntos que se vienen en los próximos 3 años de la vida de Enclave.
Bueno, pues yo estoy un poco asustado porque normalmente estoy contra 3 y hoy estoy contra 5, y además contra 5 contendores de la mayor calidad. Pero yo sí creo que la llegada del gobierno Petro, por supuesto, pues ha significado muchas cosas. Hace un año, cuando estábamos en campaña, Petro, una de las grandes estrategias retóricas de Petro fue venderse a sí mismo como un quiebre en el establecimiento. Para eso, Petro creó 3 marcos históricos. Se planteó a sí mismo como un quiebre en 200 años, en el sentido en el que afirmaba que el país había sido gobernado por élites. Se planteó como un quiebre en un marco de 30 años con referencia a la llegada de la apertura económica y lo que él llama neoliberalismo. Y se planteó como un quiebre en términos de 20 años con respecto al momento desde el que estuvo el uribismo en el poder, aunque claro, ahí aglutinó un poco de cosas como el santismo junto con el uribismo, cuando la realidad es que el uribismo estuvo 8 años haciendo férrea oposición. Pero en todo caso, esa promesa de ser un quiebre en el establecimiento de Gustavo Petro dividió al país casi que en 2 bandos. Uno asustado y otro lleno de esperanzas. Y yo creo que a un año del gobierno, ninguna de las 2 promesas se hicieron realidad. Por un lado, el quiebre institucional no se generó. El presidente sigue ante las mismas dinámicas democráticas, o por lo menos igual de democráticas que los últimos presidentes. El quiebre en términos macroeconómicos tampoco se ha generado. Petro ha sido por lo menos incluso más responsable que el presidente Duque en términos macroeconómicos con respecto a la regla fiscal y con respecto a los subsidios de gasolina. Y uno no ve, por ejemplo, a Petro como Chávez caminando, como él decía, por Caracas la rebelde, diciendo expropiese, expropiese, sino que uno lo ve tramitando una serie de reformas, muchas de las cuales yo creo que son inconvenientes, pero tramitando una serie de reformas en el Congreso, lo cual lo aleja mucho de ese radicalismo que se le busca atribuir a él. Mejor dicho, yo creo que ese miedo no se hizo realidad, pero tampoco se hizo realidad ese sentimiento esperanzador que él despertó en un grupo poblacional muy importante que durante mucho tiempo no se habían sentido representados por un líder. Por último, yo sí creo que la llegada al poder de la izquierda ha representado muchos cambios positivos para el país. Por un lado, significó una apertura democrática para un sector que no había tenido las alternativas para estar en el poder, lo cual nos ha dicho muchas cosas sobre nuestro sistema político. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tenemos un sistema democrático mucho más fuerte de lo que creímos, en donde los pesos y los contrapesos están operando de manera positiva. Y esto ocurre tanto en el Congreso como con las Cortes. De manera que yo creo que ese quiebre institucional no se dio ni para bien ni para mal. Por un lado no hubo un quiebre institucional con la democracia, pero por otro lado tampoco hubo un quiebre en la forma de hacer política a la hora de valerse de miembros del establecimiento, de hacer uso de la mermelada y del el voto a voto a la hora de tramitar, a la hora de relacionarse con el legislativo. Pero en definitiva creo que ni la esperanza ni el miedo se hicieron realidad.
El gobierno de Gustavo Petro, pues, se dice ser un gobierno de cambio y en cierta medida de revolución. Yo no creo que sea un gobierno de revolución, yo creo que es más bien un gobierno de demolición. O sea, la idea de Gustavo Petro, quien, entre otras, no ha cambiado su forma de pensar en 40 años. O sea, Gustavo Petro sigue siendo el mismo joven, radical, extremista, marxista de los años 70, de la Zipaquirá de los años 70. Él no ha cambiado un ápice en su forma de ver el mundo, pero el mundo sí ha cambiado muchísimo. El mundo es totalmente diferente hoy en día a lo que era hace 40 años. El país es totalmente diferente. Vivimos en un país urbano, no en un país rural, en un país donde la clase media supera el 50% de la población, eso no era así hace 40 años, donde hay un desarrollo, digamos, muy importante en muchísimos aspectos, se ha disminuido la pobreza de una manera significativa, la pobreza extrema, el Estado es un Estado pues, mucho más más poderoso y además mucho más presente en el país, sin ser todavía lo suficientemente presente. Se han dado una serie de reformas sociales muy significativas, el sistema de salud es uno de ellos, el sistema pensional, los servicios públicos, en fin, todo esto. Y eso se da en estos últimos años, y esto es lo que Gustavo Petro, fijado todavía en esta mentalidad sesentera, setentera, estatista, quiere demoler, quiere destruir. Él es muy concreto en su ánimo de destrucción de lo que hay, y muy ambiguo y muy incierto en lo que él quiere, con lo que lo quiere reemplazar. Él quisiera volver a lo que para él es esa era utópica en los años 60, digamos, donde el Estado tenía las alturas de la economía, donde el Estado era determinante en la prestación de los servicios públicos. Y eso pues no es así en ninguna parte, digamos, del mundo desarrollado capitalista, de economía de mercado, ni en Europa ni en Estados Unidos ocurre eso, ni en muchos países asiáticos. Y él quisiera volver a eso, entonces no sé si lo vaya a lograr, yo no lo creo, creo que la capacidad de ejecución de Gustavo Petro y su equipo es bastante deplorable, pero sí tiene una capacidad de destrucción muy grande. Van a intentar hacer ahí lo que ellos llaman, entre comillas, unos cambios, pero que pues van a ser, digamos, una aventura de demolición que ya veremos hasta dónde va a llegar.
Me parece muy curioso que Santiago dice que está aquí contra una gavilla de cinco cuando yo podría ponerle firma, suscribir absolutamente todo lo que acaba de decir. Sobre todo yo creo que un efecto positivo de lo que ha pasado en el país en los últimos años y en particular de la elección de Petro fue oxigenar un poco el sistema político colombiano, la cultura política colombiana. A ningún país le conviene que le pase como lo que le pasó, yo creo, a Chile, por ejemplo, y es que se crea la sensación de que el sistema político es una estructura supremamente cerrada, supremamente férrea, donde las alternativas no tienen ninguna posibilidad por la vía institucional. Entonces yo creo que eso es bueno. Yo creo que al país le trae cosas buenas el intentar enfoques nuevos, así fracasen. Eso pone a todo el mundo a hablar, pone a todo el mundo a conversar, pone a todo el mundo a tratar de entender las justificaciones de lo que tenemos, de lo que nos gusta. Entonces uno ahora ve a la gente conversando de si el sistema de salud es bueno, por qué es bueno, si el sistema pensional es bueno, por qué es bueno o no. Y yo creo que eso hacía falta. Además, lo que dijo Santiago de que ni las pesadillas ni las utopías se han materializado, yo creo que es correcto. Lo dijo muy bien Hernando Gómez Buendía en una columna hace poco, que probablemente es lo mejor que se haya escrito sobre el gobierno. Entonces no hay gavilla, Santiago, yo me paro al lado suyo y lo defiendo de toda esta gente.
Eso, camarada Mejía.
Gentuza.
Lo de Mejía es muy sorprendente porque acá habla muy bien de Petro, pero en lo sí. Que en lo en Blue, antipetrista, no.
Yo pues es no, que... más que una pregunta, tengo una reflexión a esa segmentación que puso Santiago de los desesperanzados y los con miedo. Le faltaban los emberracados, que me parece que le dan una fuerte dosis de polarización al país. No permiten que la polarización, que es uno de los problemas más graves que tenemos, se disuelva, porque o estamos los de un lado o los del otro lado. Y por otro lado, quiero decir que el statu quo a mí no me disgusta. ¿En qué sentido? Estamos viviendo una cosa que es normal, que se llama un mal gobierno, un pésimo gobierno. Una gente que estaba acostumbrada solo a hacer oposición y a prometer cosas sin saber si las podía cumplir o no, lleva 25% de su periodo presidencial constitucional tratando de hacer cosas que no ha hecho. Ahorita se va a cumplir un año de gobierno de Petro, ¿y con qué llega? ¿Qué fue lo que prometió en el discurso del 20 de julio en la apertura del Congreso? Las mismas cosas que tenía pendientes el 20 de julio del 2022. Entonces, técnicamente, perdió el año. O sea, le pasa como cuando uno perdía un año en el colegio, le toca volver a empezar en el día lectivo 1 del año anterior, un año calendario después. Y eso es lo que va a hacer el Congreso, el presidente, ahorita con el nuevo Congreso. Ya sin coalición, pero le toca otra vez empezar a ver si saca la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, todas las cosas, pero no ha evolucionado ni siquiera en entender que perdió el año, porque ni siquiera ha entendido que sus propias acciones, como romper con una coalición, obran y operan en contra de sus propósitos. Entonces, mientras entiende, ya va a haber pasado otro año.
Bueno, Paola, yo tengo derecho a contrapunteo, ¿no, Santiago?
Claro, pero por favor.
Sí, no,
lástima que no esté Mejía para la canción de Rocky, del contrapunteo.
Veo un gobierno que es grandilocuente en las expectativas de cambio y que en cambio se queda muy corto en la ejecución real. Veo un gobierno en donde hay un manejo de los datos que no coincide necesariamente con la realidad, y si bien todos los gobiernos han usado de forma parcial ciertas cifras para tratar de mostrar logros, pues la dimensión en la cual se desconoce las pruebas técnicas, el rol de la tecnocracia dentro del gobierno es realmente en una dimensión que yo nunca había visto. Creo que es un gobierno en donde el rol de los activistas se confunde con el rol de quien tiene que administrar el Ejecutivo y se desprecia de forma muy importante a la tecnocracia colombiana, que ha sido uno de los grandes baluartes de toda la administración estatal. Hay muchas personas que dicen que no importa que hable Petro y que diga cosas porque realmente su capacidad ejecutoria es muy poca. Yo creo que ahí hay un llamado a todos sobre la importancia de los anuncios y cómo la incertidumbre que se genera tiene también un costo muy grande y un costo de oportunidad muy grande para este país. Y yo me distancio de algo que decía Caro, y es que, y Restrepo también lo ha dicho varias veces a lo largo de estos episodios, y es que no nos tenemos que preocupar tanto porque ellos dicen una cosa, pero realmente su capacidad ejecutiva es baja y entonces terminan haciendo la mitad de la mitad de la mitad de lo que dicen que van a hacer. Pero resulta que acá hay unos efectos muy importantes que se generan desde los anuncios. Cuando un gobierno, cualquiera que sea, anuncia una reforma tributaria, la gente empieza a cambiar su comportamiento y se empieza a adaptar. Y eso está pasando en muchas dimensiones en este gobierno. Entonces yo no creo que uno pueda minimizar ni la responsabilidad, ni la importancia, ni los efectos que generan los múltiples anuncios. El mercado ha ido descontando que esos anuncios no se van a hacer ciertos en la dimensión en la cual se hacen, pero generan unos efectos y generan unos problemas muy grandes, y la incertidumbre termina siendo un costo muy grande para esta sociedad. Y yo creo que eso es lo que para mí ha sido más difícil durante este año, y es que esa cantidad de anuncios que son uno para un lado, al otro día sale un ministro y contradice el anterior ministro, después el presidente llama a una coalición, a los 5 días pone un Twitter en donde la destruye. Esa incertidumbre que se genera tiene un costo muy importante. Acá voy a cerrar con esto, y es como una reflexión que no es mía, es una reflexión que se la ha oído a varias personas, pero en particular a Juan Carlos Echeverry, y es el tema de apostar a favor de las instituciones, que también era una cosa que estaba diciendo Santiago, y es que las instituciones han probado ser más fuertes, y eso lo ha mostrado de forma amplísima lo que ha pasado en el mercado de capitales con los bonos y con la deuda soberana de Colombia. Y es que quienes arrancaron apostando a favor de las instituciones colombianas se han hecho unas ganancias increíbles, y paradójicamente son los mercados internacionales. Y los mercados
¿No le parece, Paula, que es como irónico?
Es súper.
¿No le parece que es como irónico que varias de las causas de la recuperación de la economía colombiana es el hecho de que los mercados internacionales y la gente se dio cuenta que lo que hablaba Petro no lo iba a poder
sí,
hacer?
Sí, pero también es un costo, Juan Carlos, que es muy grande para este país, porque el costo de sacar técnicos de las instituciones, de menguar capacidades, digamos, ejecutivas de las instituciones, pues es algo que, así como se demora mucho tiempo en construirse, demora mucho tiempo también en reconstruirse. Y esas son como mis reflexiones. Ahí repartí para todos, Santiago. No solo para mí.
Bien, bien, bien. Distribución del contrapunteo. Andrés Caro, creo que tenía algo que decir.
No, yo creo que estoy fundamentalmente de acuerdo con una cosa que dijo Juan Carlos, y es que este gobierno es un gobierno malo, y creo que ya deberíamos empezar a juzgarlo de esa manera, como un gobierno chimbo, como un gobierno malo, con un charlatán de presidente que habla mucho, pero mucho de eso son bobadas, que no sabe organizar la máquina del Estado, que no sabe usar la máquina del Estado para ejercer el poder grandísimo que tiene la presidencia de la República para transformar vidas, para hacer cosas buenas, y más bien que reniega de esas tuercas, reniega de la tecnocracia, reniega del funcionamiento del Estado para hacer sus transformaciones. Y esto van a ser 3 años así, el presidente diciendo, en Bélgica sale a citar a Gramsci y a Rosa Luxemburgo y a Marx y a Lenin, acá se junta con los manzanillos de siempre, y eso va a ser así. mientras tanto ahí soportándonos en los tecnócratas que queden y en los mercados internacionales.
No, y una cosa más con el tema fiscal, Santiago, yo sí creo que acá hay unas alarmas que están sonando en el tema fiscal, ¿no? O sea, esos pronunciamientos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal son serios, son ponderados y hay que ponerles atención, porque creo que parte de la institucionalidad colombiana muy importante es mantener ese equilibrio macro y ese equilibrio fiscal. Entonces, creo que empiezan a sonar campanas y esas campanas hay que oírlas y hay que buscar desde este ejercicio que hacemos nosotros acá de sociedad civil, ¿no? Plantear puntos y plantear alternativas, y cada día creo que el reto es hacer más constructiva esta conversación, ¿no? Creo que eso es.
Sí, pues yo creo que hay muchas reflexiones al respecto. Yo creo que primero, como decían ustedes, creo que hay que tratar de entender a este gobierno por lo que, no por lo que no es, sino por lo que sí es. Creo que para empezar, no es un gobierno antidemocrático, no es un gobierno antiinstitucional, no es un gobierno anticapitalista ni siquiera. Uno lo ve hablando a él, las referencias que él tiene, aunque está lejos de ejecutarlas, pero las referencias son el New Deal, López Pumarejo, es esa época del capitalismo, es esa época...
Esas son algunas de las referencias, Santiago, pero perdón, pero en Bélgica dijo, tenemos que recuperar el feeling de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Lenin y de... ¿Y cuál fue la cuarta? Y de Marx. O sea, también pues, tiene referencias anticapitalistas. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son las referencias del presidente en verdad, porque a unos les dice una cosa y a otros les dice otras cosas.
Pero el proyecto que el presidente está, el proyecto político del presidente no es anticapitalista, sino que es algo así como las socialdemócrata, en la medida que simplemente quiere una mayor participación del Estado en términos de los de la seguridad social. Uno ve, por ejemplo, en términos de la tierra, el presidente está tratando de hacer una reforma agraria a la cual le falta mucho, sin expropiar la tierra, sino comprándole la tierra. Eso digamos que se aleja mucho de las izquierdas agrarias de principios del siglo XX. Entonces yo creo que por eso, no es antidemocrático, no es anticapitalista, lo que es muy torpe a la hora de ejecutar. Y yo sí creo que también esto nos ha llevado, el gobierno de Petro nos ha llevado a entender muy bien el mismísimo establecimiento, porque es que yo creo que hay otro mito que tampoco es cierto, que es que esta forma de gobernar con amigos, con incompetentes, pagando favores políticos, es algo que llegó a ejercer Petro. Esa forma de hacer política es la que se ha venido haciendo durante décadas. O sea, el gobierno pasado es el mayor ejemplo de eso, que puso a su mejor amigo de universidad y a un incompetente de fiscal y a una incompetente de procuradora. Digamos que ese mito de que estaba el gobierno o el Estado lleno de tecnócratas y llegó Petro a sacarlos, parte del prejuicio que hay, que surge en los 90, que es que lo que es de derecha es técnico y lo que es de izquierda es ideológico. Y eso no es cierto. Yo creo que tanto en el caso, tanto en los gobiernos anteriores como en este, hay tecnócratas, hay gente pues más seria que otra, y hay gente que simplemente está respondiendo a cuotas burocráticas y a malas mañas de gobernabilidad que pasó igual en los últimos gobiernos. Yo creo que con respecto a la forma de hacer política, la gran decepción es que muchas personas pensaban que el gobierno Petro simplemente iba a llegar a ejecutar unas prácticas políticas diferentes.
No, y esa reflexión es cierta. La reflexión de que esto no es nuevo es cierto. El problema es cuál era la promesa de valor, Santiago, ¿sí? Entonces vamos en un gobierno de cambio, que no venimos de las élites, no venimos de las roscas, entonces vamos en una cosa completamente diferente, y no pasó, pero no pasó, yo diría que además con un agravante, y es que el nivel, digamos, de esos reemplazos son malísimos. Yo no sé si uno pueda sacar la estadística, pero el número de manuales de funciones que han tenido que cambiar desde ministros para abajo para poder nombrar gente que no tiene las competencias para los cargos, es otro nivel, ¿sí? Yo vuelvo mucho a su reflexión cuando quiero darme paz y digo, pero esto no es nuevo, o sea, no es como que hayan nombrado a una persona que no ni siquiera habla inglés en una embajada en la cual es básico hablar inglés, ¿no? Eso no es nuevo. Yo sé que eso no es nuevo, pero lo que a mí me ha chocado mucho es, uno, la proporción, y dos, que esa era parte de la promesa de valor de este gobierno. Y creo que ahí es donde donde, pues sí, uno tiene que reconocer que hay cosas que funcionan así en los gobiernos, y este no es la excepción, pero por lo menos tendría que tener la delicadeza de no seguirse abrogando, tener esta superioridad moral frente a todos los otros gobiernos. Si van a hacer lo mismo, pues, o lo uno o lo otro.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Paula, y yo creo que también es muy desafortunado para quienes en parte creímos en el proyecto de Gustavo Petro y hemos creído en la izquierda en este país. Creo que es muy desafortunado el desdeño que él mismo le da a sus propias propuestas políticas, porque es que la lucha contra el cambio climático y la postura por una nueva política energética es un proyecto político muy contundente. Y él al poner, primero, en Ecopetrol a alguien que desde empezar el cargo empieza con una cantidad de sospechas muy desafortunadas. Después, en el Ministerio de Minas, a una incompetente. Y ahora que llega un nuevo ministro, otro, resulta que lo primero que vemos es que tiene todo tipo de problemas con los títulos, que no sé qué, todo, otro incompetente lleno de problemas. O sea, Petro está desdeñando ahí su propio proyecto político al no poner gente capaz de ejecutarlo adelante de ese proyecto. Y eso creo que es desafortunado y decepcionante para quienes creímos en parte de lo que implicaba ese proyecto político.
Bueno, en esa nota positiva.
Claro, Juan Carlos. No,
yo estoy completamente de acuerdo con lo último que dijo Santiago. Pero solo con lo último.
Bueno, pues ya estamos encontrando acuerdos.
A mí me gustaba la época en que los presidentes nombraban amigos, pero los amigos eran buenos.
Sí, pero
creo que a Juan Carlos también le gustaba esa época.
Sí. Como siempre, el problema de las roscas, claro, es esa.
No está en ellas. Bueno, vamos con más recomendaciones.
Bueno, vamos a las recomendaciones.
Yo quiero colarme aquí y recomendarles tres cosas que tienen que ver con historia. Yo creo que uno estudió historia en una época equivocada de la vida. O sea, todos tuvimos historia como materia en el colegio, y realmente la edad del colegio es una edad donde a uno no le interesan mucho esas cosas. Uno quisiera estar en el recreo jugando alguna cosa, pero realmente aprender de historia es muy agradable, muy, muy satisfactorio. Y en la época que nos la enseñaron no la aprovechamos. Y me he dado a la tarea de leer bibliografías y muchas cosas de historia. Y tengo tres piezas que recomendar. Uno es un podcast que me recomendó un oyente, un seguidor nuestro de Enclave, que se llama The Rest is History. Es un podcast súper bueno de distintos momentos históricos, desde la independencia de los Estados Unidos, las revueltas en Francia, y la edad es una conversación de dos ingleses hablando de diferentes temas de vigencia actual o de importancia histórica, y dando una explicación muy, muy agradable, muy, muy suave para entender, y muy, muy, muy chistoso también la manera en que con su humor inglés aproximan todos esos temas. Les recomiendo The Rest is History. Y dos libros que tienen que ver con temas similares. Uno que se llama The Shortest History of Europe. Un libro que compré en un aeropuerto y me leí en un vuelo, que es
en el vuelo
una síntesis de toda la historia de Europa, lo que tiene que ver con las distintas civilizaciones, imperios, guerras, etcétera, condensado, muy bien escrito, por un escritor que se llama John Hirst, H-I-R-S-T. Más o menos. No, era un
vuelo. No, el vuelo Bogotá-Caracas, que es el que está haciendo Restrepo todas las semanas.
Se atrasó un poquito el vuelo.
En los charters de Benedetti.
Sí, y el segundo libro que les quiero recomendar es un libro que se llama Prisoners of Geography, Prisioneros de la Geografía, que hace una referencia a 10 mapas que le explican a uno lo que está pasando en la política global. Entonces, a partir del mapa geográfico, el escritor, que es un escritor que se llama Tim Marshall, escribe cuál es la coyuntura sociopolítica, económica, geopolítica de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Europa Oriental, de África, Medio Oriente, etcétera, basado en lo que un mapa, que es una realidad incambiable, le da a esos países desde todos los puntos de vista. Esos tres son mis recomendaciones de esta semana.
¿Tan buenas?
Bien, bueno. Y creo buenas. Que ese podcast tiene un como un podcast hermano que se llama The Rest is Politics.
The Rest is Politics, sí, ¿también? Muy bueno también. Sí.
Bueno, Paula, Andrés, ¿qué se recomiendan ustedes?
Bueno, yo tengo recomendaciones prácticas. Una es, el dólar está por debajo de los 4.000, que es una cosa que no tiene nada que ver con, digamos, como lo que podría ser nuestra moneda en una valoración de mediano plazo, ni siquiera para lo que resta de año. Entonces, si tienen cómo, compren. Dos, revisen su pase. Ya se venció la fecha para actualizar el pase y hay un montón de gente que está haciendo parada porque no tiene el pase actualizado. Entonces, revisen si su pase tenía fecha de vencimiento. Si no tiene fecha de vencimiento es porque les toca ir a revisarlo y a sacar nuevamente pase. Esa es mi segunda.
Esas filas deben estar buenas.
Sí, pero eso, pues digamos, eso es con Citica y eso más o menos funciona y trabajan los sábados y todo, ¿no? Entonces hay que ir a hacer la vuelta. Y mi tercera recomendación, que también es de carácter práctico, empiecen a buscar todos los papeles para la declaración de renta porque ya empiezan las fechas de vencimiento.
Bueno, bien. Caro, ¿qué se recomienda? ¿Qué anda esta semana?
Yo, el 23 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento del que yo creo que es el mejor poeta que ha dado nuestro país, que es Álvaro Mutis. Entonces les recomiendo mucho que lean ese librito que ha vuelto a salir en las librerías, que se llama La suma de Macro el Gaviero, poesía reunida de Álvaro Mutis. Creo que no se arrepentirán. Esa es mi recomendación. ¿Les puedo leer algo?
Declamaron. Oye, ¿nos lee algo?
Uy, declamado no, pero sí les puedo leer algo.
Claro.
Justo estoy acá, estamos preparando una sorpresa en el spin-off de Enclave que tenemos por ahí. Entonces, por eso tengo acá a la mano.
Aproveché la propaganda. Sí,
publicidad política prepagada para Terrenal.
No, eso sí, no hay que aprovechar recursos ajenos, ¿no? Acá, a ver.
Hágale.
Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego en la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora, de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años.
Eso. Tremendo verso.
Entonces lean a Mutis.
Bueno, bien, tremenda recomendación. ¿Se cumplen 100 años de qué?
Del nacimiento. 23 de agosto.
Sí. Bueno, bien.
30 años de, y perdón, y 10 años de su muerte.
Bueno, yo para cerrar, quiero recomendarles un libro que leí hace poco. Hoy en día que el concepto del liberalismo está siendo usado por todo tipo de sectores políticos y muchos se lo quieren apropiar, hay un libro del famoso politólogo Francis Fukuyama que se llama El liberalismo y sus desencantados. Y me pareció muy bueno porque, primero, es muy sencillo, muy asequible para entender la historia y las distintas vertientes que han surgido del liberalismo. Cuenta cómo el liberalismo surgió como postura ideológica, como consecuencia de la Guerra de los 30 años. Y después empieza a recontar cómo el liberalismo empieza a convertirse algo así como en la estructura política dominante y cómo empieza a esparcirse en distintas vertientes, incluyendo la socialdemocracia y el neoliberalismo. Entonces, muy recomendado porque es una muy buena fuente para entender pues, una idea tan compleja ahorita en estos tiempos que todo tipo de políticos tratan de apropiársela.
Bueno, mi recomendación para hoy es, yo creo que una de las mejores recomendaciones que se le puede hacer, que yo trato de hacerle a cualquier persona que me pregunta qué me gusta leer o qué leer, en uno de mis textos favoritos, que yo creo que se puede leer varias veces a lo largo de la vida, es el Evangelio de Juan. La Biblia tiene varias traducciones. Hay una que es popularmente conocida como Reina Valera o la Biblia del Oso, que es probablemente la mejor traducción al español que hay. Por supuesto, alrededor de eso hay mucha controversia. Sin embargo, esa, cualquier otra, el Evangelio de Juan en particular, leerlo varias veces, leerlo varias veces a lo largo de la vida y registrar lo que esas diferentes lecturas a lo largo de la vida producen. Esa es mi recomendación.
Bueno, me gustaría recomendar una panadería. Se llama Árbol de Pan. Es una panadería donde también venden pues, comida, venden almuerzos, venden sándwiches, venden, cosas de cafetería. Queda en la 66 con quinta, con cuarta más o menos. Es una de esas panaderías que se han abierto en Bogotá en los últimos años. Realmente extraordinaria, de buenísima calidad. Tengo entendido también que hay una sucursal de la panadería más al norte de la ciudad. Pero es una panadería de barrio, pero de gran calidad en sus productos, y es muy recomendada para que se vayan allá, se tomen un café y se coman un croissant o cualquier otro de estos panes dulces tan buenos que están vendiendo.
Para cerrar este episodio número 100, no puedo dejar de agradecer a todas las personas que nos han apoyado, nos han oído, nos han dado comentarios, nos han mandado bate por lo que hemos dicho o no dicho en el podcast.
Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos en este episodio 100 de Enclave. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes, con el equipo de Enclave, con Juan Arturo, que siempre nos está ayudando aquí en toda la edición con mucho juicio, y a todos los oyentes, por supuesto, gracias por tenerlos con ustedes en estos últimos 3 años.
Muchas gracias a las tías de Caro, a los amigos de Restrepo, a todas las personas que han estado acá, a los fans de Mejía, a los detractores de todos los que hemos estado participando de este podcast, porque eso es lo que hace que este proyecto tenga sentido. Un agradecimiento muy, muy, muy sentido.
Bueno, un abrazo y gracias por escucharnos.
Disfrútenlo.